De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Numerosos empresarios españoles conocen ya las oportunidades de inversión y de negocio que ofrece la región de Dakhla, en el Sáhara. Ha sido una primera iniciativa, una primera visita impulsada por el Consejo de la Región con el apoyo del Ministerio de Comercio marroquí y que por razones de prudencia política no ha contado con presencia institucional del gobierno español, bien porque los organizadores no comunicaron en tiempo y forma la iniciativa a la embajada, bien porque así no se comprometía el gobierno español en un momento de grave crisis con Argelia, bien porque se le ha cedido a la empresa privada el protagonismo de un acontecimiento con resultados muy positivos para quienes participaron en el Fondo de Inversión España-Marruecos celebrado, como digo, esta semana en Dakhla y en el que participamos. Responsables de medianas y pequeñas empresas de muchas regiones de España, de sectores con opciones de negocio e inversión en el Sáhara, pudieron obtener toda la información precisa, los contactos adecuados, las condiciones para poder tener opciones de inversión y de negocio, desde la logística, las energías renovables, la pesca, la agricultura, el turismo, las infraestructuras. Nosotros estuvimos allí para comprobar las buenas impresiones recibidas, incluso sorpresas positivas por el planteamiento, la información y la opción de visitar proyectos tan estratégicos como las obras de construcción del nuevo puerto, que constituye una de las claves para el desarrollo de la región. Se deshicieron muchos clichés y estereotipos, algo que es muy necesario en las relaciones entre España y Marruecos. El presidente de la región de Dakhla, Yanya El Khattat, nos contaba, podremos escuchar la entrevista en unos minutos, que Dakhla acoge con cariño y buenas oportunidades a los empresarios españoles.
Nosotros en Dakhla hemos organizado este foro para facilitar a los inversionistas españoles y a los empresarios españoles a conocer más las oportunidades de inversión que ofrece la región de Dakhla.
La celebración de este foro ha tenido bastante trascendencia, por un lado positiva, como decía, para proyectos que las empresas españolas puedan realizar, y por otro lado, ¿cómo decirlo?, el comunicado del Frente Polisario condenando la iniciativa y los insultos en redes sociales a los participantes, incluso con el anuncio de campañas intolerables contra algunas empresas españolas que libremente habían acudido a esta invitación, ponen de manifiesto el carácter autoritario y represivo de quienes pretenden acaparar una representación de los saharauis que no tienen. En fin, lo importante es que se solucione el conflicto de una vez, que haya reagrupación de las familias divididas durante tantos años, como nos han contado muchos saharauis con los que hemos podido hablar estos días, y esa región pueda ofrecer un desarrollo y una estabilidad vitales para sus ciudadanos y para la región en general. Esta noche, además, analizaremos la próxima cumbre de la OTAN en Madrid y la situación en Ucrania. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas, con asistencia técnica de Raquel Cordonía. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
El El Consejo Europeo concede a Ucrania y Moldavia el estatus de país candidato a la Unión Europea. Así lo han decidido los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre marcada también por las quejas de los países balcánicos, que han considerado la medida como discriminatoria y con dobles estándares.
Rusia amenaza a Lituania y a la Unión Europea con tomar represalias por las restricciones en Kaliningrado. Vilna y Bruselas han matizado que las limitaciones en el tránsito solo afectan a personas y bienes incluidos en la lista negra de las sanciones y que no se trata de un veto generalizado, como sostiene el Kremlin.
El presidente francés Emmanuel Macron pierde la mayoría en la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las legislativas. Crece la izquierda, pero gana la extrema derecha de Marine Le Pen, que consigue 89 diputados y grupo propio por primera vez desde 1986. Macron tendrá que pactar con la derecha tradicional de los republicanos si quiere sacar adelante sus propuestas.
Escisión en el Movimiento 5 Estrellas, la formación política más importante de Italia. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, abandona el partido tras una serie de discrepancias con su líder y ex primer ministro, Giuseppe Conte, por el envío de ayuda militar a Ucrania. El Parlamento ha formalizado ya la creación del nuevo grupo de Di Maio, Juntos por el Futuro, que contará con 51 diputados.
El gobierno de coalición de Bulgaria, liderado por Kirill Petrov, cae ante la moción de censura presentada por la oposición conservadora. El país se encamina a unas nuevas elecciones que serían las cuartas celebradas en menos de 18 meses.
Israel camina hacia sus quintas elecciones en 3 años. El primer ministro Naftali Bennett y el titular de Exteriores Yair Lapid disuelven la Knesset tras perder la mayoría parlamentaria y rompen la coalición de gobierno formada hace un año por 8 partidos. Lapid se situará al frente del Ejecutivo hasta finales de año, cuando estén previstos los comicios.
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, visita Turquía para iniciar una nueva etapa en sus relaciones bilaterales, después de la crisis iniciada en 2018 con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.
Más de 1,000 personas han perdido la vida y otras 1,500 han resultado heridas en Afganistán como consecuencia del terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter, registrado en el este del país, cerca de la frontera con Pakistán.
Irán destituye al jefe de los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Hossein Taeb, después de 12 años en el cargo. El cese se produce tras una serie de asesinatos de miembros de los cuerpos de seguridad y numerosos actos de sabotaje en el programa nuclear llevados a cabo por Israel.
El presidente de Túnez, Kais Saied, confirma que el borrador de la nueva constitución no contempla el Islam como religión del Estado. La nueva Carta Magna será sometida a referéndum el próximo 25 de julio, en plena oleada de críticas contra el líder conservador por su deriva autoritaria y por la delicada situación económica.
El Senado de Estados Unidos aprueba el primer proyecto de ley sobre el control de las armas de fuego. La propuesta, elaborada como respuesta de los tiroteos masivos de las últimas semanas, tendrá que pasar ahora por la Cámara de Representantes.
Un grupo de manifestantes indígenas amenaza con irrumpir en la Asamblea Nacional de Ecuador en el 11º día de paro nacional convocado por las organizaciones sociales. La causa ha sido el aumento del coste de vida en el país latinoamericano y al menos 3 personas han muerto, 92 resultaron heridas y otras 94 detenidas en el marco de las protestas.
Y en Colombia, Gustavo Petro se convierte en el primer presidente de izquierdas tras una victoria histórica frente al conservador Rodolfo Hernández. El nuevo presidente ya ha anunciado el propósito de abrir una frontera común con Venezuela tras casi 7 años cerrada.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
El Foro de Inversiones España-Marruecos se ha celebrado esta semana en el Sáhara, en la ciudad de Dakhla, con la participación de numerosos empresarios españoles que han podido conocer las posibilidades de inversión en diversos sectores, con algo muy relevante para ellos, seguridad jurídica. La revista Atalayar también participó y sus informaciones nos las resume Nerea Belmonte.
El primer foro de inversión hispano-marroquí, celebrado esta semana en la ciudad saharaui de Dakhla, ha llegado a su fin tras alcanzar uno de sus principales propósitos, la promoción de las oportunidades de inversión en el territorio de cara a las empresas españolas. El evento, que fue organizado por el Ministerio de Industria y Comercio marroquí y auspiciado por el Consejo Regional de Dakhla, además de visibilizar el potencial inversionista, pretendía también ayudar a consolidar las relaciones económicas con España después del giro de la Moncloa sobre la cuestión del Sáhara. Más de 250 empresarios y agentes financieros relacionados con muy diversos campos pasaron por un foro repleto de paneles sectoriales, pero concretamente los ámbitos de la pesca, la acuicultura, el turismo y las energías renovables eólica y solar fueron los que más intereses despertaron debido al gran potencial natural de la región. Ante la ausencia de una delegación gubernamental, la representación española estuvo personificada en la inversora vasca María José Tato, que gestiona diversas empresas en la región. El Foro de Inversión España-Marruecos fue inaugurado por vía telemática con las palabras del ministro de Industria y Comercio, Riyad Mesur, que aprovechó para destacar el nuevo proyecto de la región, el puerto de Dakhla, unas instalaciones que contarán con una zona industrial y logística que podrían superar al puerto de Tangermet como puerta de entrada hacia África. Además, la apertura de consulados en Dakhla y Al Aaiún facilitará la visibilidad entre los empresarios e impulsará el desarrollo de los territorios, tal como explicó Yanja Al-Hatta, delegado del Gobierno en la región. Y mientras los organizadores afirman que el evento es un paso más en la normalización de relaciones entre España y Marruecos, Argelia no perdió la ocasión de advertir, a través del representante para el Sáhara Occidental y el Magreb, Amar Belani, que este foro va a volver todavía peor la situación con Argel.
En Dakhla pudimos conocer las impresiones de numerosos empresarios españoles que mostraban buenas intenciones tras conocer las oportunidades de inversión y de negocio. También pudimos conversar con el presidente de la región de Dakhla, Yanja Al-Khattab. Presidente, tras la celebración del Foro de Inversión España-Marruecos, por fin los empresarios españoles pueden venir a Dakhla. ¿Está satisfecho?
Es decir que, bueno, los inversionistas españoles han sido siempre bienvenidos aquí en Dakhla. Bueno, ahora el contexto donde estamos es que hay una dinámica de las relaciones entre España y Marruecos. Y nosotros en Dakhla hemos organizado este foro para facilitar a los inversionistas españoles y a los empresarios españoles a conocer más las oportunidades de inversión que ofrece la región de Dakhla. La región de Dakhla tiene una posición geoestratégica muy importante. Marruecos ha hecho inversiones importantes cuanto a la infraestructura para que estas regiones del sur, particularmente la región de Dakhla, sea una región atractiva todo lo necesario para facilitar las inversiones en cuanto a las infraestructuras, a las carreteras, puertos, electrificación, energía, aeropuertos, zonas industriales, en todos los sectores, en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en las energías renovables, en el comercio en general, en la logística. Todos estos sectores son sectores crecientes en la región de Dakhla. Y pensamos que una cooperación benéfica entre España y Marruecos, y empresarios de España y de Marruecos aquí, va a dar un impulso muy importante para el desarrollo en Dakhla, en la región de Dakhla, pero no solamente en la región de Dakhla, pero también puede ayudar al desarrollo de África subsahariana. Y uno de los proyectos estructurantes grandes es la carretera que va a unir Europa y África subsahariana, pasando por Marruecos. Y este es uno de los proyectos más importantes y yo creo que va a dar muchas oportunidades, como el puerto atlántico también, que va a facilitar el comercio hacia África subsahariana y África, las dos Américas, y va a ser complementario con los puertos españoles frentes de Canarias. Pero también atesta de dos cosas. Primero, atesta de unas relaciones muy fuertes entre España y Marruecos. Eso, debido a la historia, debido a la geografía y debido a los intereses comunes. Y segundo, es que la dinámica política que ha conocido la región, como el reconocimiento de Estados Unidos, el reconocimiento también del gobierno español, que la iniciativa marroquí es la mejor iniciativa para solucionar este problema, la apertura de muchos consulados aquí en Dakhla y en Al Aaiún. Esa dinámica política también ayuda para facilitar también la visión, la visibilidad de los inversionistas. Y España, pienso que como es primer partenario de Marruecos comercial y el más próximo país europeo, tiene las puertas abiertas. Segundo, todo esto es debido a una visión del rey Mohamed VI de dar a las regiones del sur un potencial, una infraestructura enorme y que va a, que facilita el, la explotación del potencial que tenemos.
Desde España y desde Canarias se debe mirar como un complemento, ¿no?, que genera nuevas oportunidades de desarrollo y no como una competencia.
No, es seguro, porque sabes que la demanda es muy fuerte. La demanda en África, África es el futuro. En 2050, según los economistas, cada uno de tres de habitantes del mundo será africano. Y la demanda, la, el consumo también está creciendo. Nosotros pensamos que la posición geoestratégica de Dakhla, en el sur de Marruecos, y frente tenemos las Islas Canarias, podemos jugar un papel muy importante cuanto a la cooperación.
Como se ha explicado en el foro, además, con una seguridad jurídica muy importante, o por el contrario, ¿piensa que hasta que no se resuelva el asunto de la marroquinidad del Sáhara en Naciones Unidas pueda existir algún tipo de problema?
Sí, claro. Nosotros primero somos los verdaderos representantes de la población. 80% de los saharauis viven aquí en las provincias del Sáhara. Y nosotros somos elegidos democráticamente y defendemos los intereses también de esta población dentro de Marruecos. Y estamos seguros que la única solución solvable y definitiva es la iniciativa marroquí. Y la comunidad internacional pone ya conciencia de esta iniciativa como única y el gobierno español ha reconocido que la autonomía es la mejor vía de solucionar este problema.
Además, el objetivo final sin duda es la reagrupación familiar. Hemos hablado con muchos saharauis que están en los campamentos de Tinduf y es su gran anhelo volver a reunirse con sus familias, que se solucione por fin el conflicto y puedan tener educación, desarrollo, sanidad, etcétera. Antes o después, presidente, Argelia deberá sentarse a negociar sobre esto.
Mira, la solución yo la veo en el desarrollo. Los esfuerzos de desarrollo que ha hecho Marruecos aquí en las regiones del sur son palpables, son claros, se ven en el terreno, carreteras, hospitales, escuelas, viviendas, puestos de trabajo, una dinámica económica muy grande. ¿Qué ha hecho Argelia? Campamentos allí, no hay ninguna visibilidad, no hay futuro. Entonces, nosotros estamos seguros que la solución es aquí y está en el desarrollo.
Estamos comprobando, presidente, además, cómo hay otros movimientos políticos que albergan gran representación de los saharauis, como es el Movimiento Saharauis por la Paz. El Frente Polisario no es el único representante de los saharauis, como pretende presentarse siempre.
Sí, claro. Claro que el Polisario ya nunca ha sido el representante único de los saharauis, porque como he dicho, nosotros aquí somos la mayoría, 80% de los saharauis están aquí. Y también otros movimientos como el Movimiento Saharaui de Paz atestan de que el proyecto del Polisario falleció y ya no tiene ningún futuro.
Estefan de Mistura, el nuevo enviado especial de Naciones Unidas, ¿puede plantear una nueva mesa de negociación para finalmente intentar llegar a una solución de este problema? ¿Confía usted en estos esfuerzos, a pesar de la invasión rusa de Ucrania y la inestabilidad del Sahel?
No, tienes que saber que aquí, primero, hay una estabilidad total. En el Sahara marroquí hay una convivencia pacífica entre todos los extranjeros, nacionales, todos, ¿no? Hay una seguridad completa y total. Entonces, el problema es que Argelia tiene un plan, y ese plan ha fallecido. Entonces tiene que reconocerlo y inscribirse en los esfuerzos internacionales que quieren una salida solvable para todos. Y Marruecos, en este contexto, ha dado la autonomía como solución. Y yo pienso que la mejor cosa para Argelia es apoyar esa iniciativa marroquí, que va a abrir buenas oportunidades para reforzar las relaciones entre Marruecos y Argelia y abrir el Magreb árabe para una integración económica fructuosa para los pueblos del Magreb árabe.
Esta era la conversación que manteníamos en Dakhla con el presidente de la región de Dakhla, con Yanya El Katat, publicada en la revista Atalayar en su totalidad. Hemos podido extraer los principales fragmentos de una entrevista, de unas opiniones a tener muy en cuenta sobre la situación real que está viviendo el Sáhara. Seguimos. We'll be right back.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El mundo tiene puesta su mirada y su atención en Madrid. Los próximos días se celebra la cumbre de la OTAN, donde la invasión rusa de Ucrania va a marcar la agenda de una reunión que debe definir el nuevo concepto estratégico de la alianza. En juego está también la unidad de acción de todos los socios, que no parece que corra peligro, como ocurre en el seno de la Unión Europea debido a las sanciones. De esta cumbre de la OTAN nos da cuenta María Cerdán.
Se ultiman ya las preparaciones ante lo que se considera una cumbre histórica de la OTAN que se celebrará en Madrid los próximos días 28, 29 y 30 de junio. La capital se blinda para acoger a más de 5.000 personas de las delegaciones de los 40 países participantes. Para ello se empleará un total de 10.000 agentes y el mayor dispositivo de seguridad en la historia reciente de España para garantizar el normal desarrollo de la cumbre en todos los ámbitos. Los servicios de inteligencia cuentan también con un dispositivo específico de ciberseguridad para evitar lo que desde el gobierno se teme un ciberataque por parte de Rusia contra infraestructuras críticas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido que la cumbre se produce en un momento crucial y que será transformadora. En ella se tratarán temas como la invasión rusa de Ucrania, la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica y también las amenazas que plantea el flanco sur. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
La OTAN cada vez mira más hacia el sur, lo que se llama la OTAN de 360 grados. Por ello vamos a recibir delegaciones de Jordania y de Mauritania. Y habrá también una sesión específica de jefes de Estado y de Gobierno que versará sobre el vecindario sur.
La cumbre cuenta también con la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un momento clave después de que el Consejo Europeo conceda el estatus de candidato a la Unión Europea a Ucrania y Moldavia.
Sin duda, Ucrania va a ser el gran protagonista de esta cumbre de la OTAN. La invasión rusa de Ucrania ha provocado la movilización de numerosas organizaciones en todo el mundo para ayudar a los ciudadanos ucranianos que sufren el duro castigo de la guerra. Voluntarios españoles trabajan en esa zona y desgraciadamente tenemos que contar ya con una primera víctima mortal. Luis Felipe López Álvarez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y capitán reservista voluntario del Ejército Español. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Señor López Álvarez, lo primero, nuestras condolencias por el fallecimiento de ese voluntario. ¿Qué ha ocurrido?
Lo normal en estas circunstancias. Son voluntarios que van a un país que está, en fin, que voy a contar que no sepan ustedes y todos los oyentes ya, y es normal que se produzcan este tipo de desastres. Además, como saben, no existe, por parte española, no se ha organizado absolutamente nada con respecto al envío de personal voluntario militar para luchar. Y yo creo que tampoco oficialmente envío de personal voluntario para participar en labores, pues no sé, rescate o de asistencia social o de socorro, de Cruz Roja, etcétera, ¿no? Tipo Cruz Roja, ¿no? Porque Cruz Roja me imagino que sí lo tiene organizado. Y entonces, bueno, pues son sucesos que son lamentables y son tristes, pero bueno, que cabe esperarlos, ¿no? Bueno. En la Reserva Voluntaria Española, que es lo que yo conozco, pues estas cosas asumimos ese riesgo, pero sinceramente no es normal que suceda. Tiene que tratarse de un accidente fatal, imprevisto y descontrolado para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y por lo que sé, pues se ha organizado la asistencia de esos voluntarios para luchar en las fuerzas integrados, en las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero ha sido estrictamente organizado desde Ucrania y a base de las embajadas. Entonces, uno puede, bueno, cualquiera de usted mismo, cualquiera de los oyentes puede buscar en Internet cómo hacerse voluntario para luchar en Ucrania y ve cómo, por medio de los consulados y de las embajadas de Ucrania en los diversos países de la Unión Europea, bueno, y del resto del mundo, uno va para allá, muestra su disposición, lleva su DNI, le indican, le hacen una pequeña entrevista en la propia embajada, le indican, bueno, pues el tipo de material que debe de llevar. Es llamativo que dice, bueno, pues tiene usted material, por ejemplo, de chalecos antibalas o material de protección, que es lo que se lleva habitualmente ahora, pues cuando se emplean armas de fuego, y después llévelo, lleve botas. Incluso me llamaba la atención que llevase, si tenía ropa militar, pues que también la llevase, con lo cual, bueno, pues ya se ve que es una llamada desesperada y solamente por parte de Ucrania para que la gente pueda ir para allá. Si uno decide alistarse, pues lo hace voluntariamente por su cuenta y riesgo, de que España no le suministra absolutamente nada. Cosa que también tiene su lógica, porque de alguna manera ayudar al envío de tropas allí supondría tomar partido, y en principio pues España, como se acaba de decir muy bien la noticia anterior, está integrada en la OTAN y existe una unidad de acción, ¿no? Como ha dicho la compañera que ha hablado anteriormente. Con lo cual, pues bueno, pues era de esperar que antes o después sucediese lamentablemente estas cosas, pero vamos.
Sí, nosotros en nuestra experiencia hemos conocido, bueno, pues en Bosnia había la participación institucional española dentro de Naciones Unidas, pero también había, bueno, algunos voluntarios que se alistaban para, por ejemplo, poder participar en la defensa de Sarajevo, por ejemplo. Yo ahí conocí a un par de ellos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la labor, el trabajo, la aportación de estos voluntarios españoles, que además tienen experiencia en Irak, en Afganistán o Líbano, es muy apreciada en este tipo de conflictos.
Sí, pero se trata de personal, no tanto reservista, porque los reservistas, bueno, yo soy un privilegiado, mi unidad actual es el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire, y es una unidad, bueno, es la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire. Y allí, cuando voy activado, cuando tenemos disponibilidad, pues la verdad es que es una gozada, primero por la acogida que nos realizan nuestros propios compañeros de la unidad, los que son estrictamente militares, ¿no? Yo simplemente soy un reservista voluntario. Y luego, por ver el nivel, la perfección y el alto grado de instrucción que tienen esos compañeros. Yo hablo de lo que he visto. También, y por referencias de mis propios compañeros, y alguna vez he podido conversar con alguno, conozco cómo funciona el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, ya los que llaman boinas verdes de tierra. Nuestra unidad es boina verde, pero del Ejército del Aire. Y tiene una preparación que es valorada en todo el mundo. Entonces, claro, esas personas que, teniendo disponibilidad, por ejemplo, porque están de vacaciones, o por ejemplo, porque piden una suspensión temporal, ¿no?, de su puesto de trabajo militar, y que les permiten, porque claro, los militares profesionales y de carrera están sometidos a unos mayores deberes, entonces tienen que comunicar si salen al extranjero, y eso se lo tienen que autorizar, ¿no? Y sobre todo cuando van a este tipo de misiones, ¿no? Entonces, esas personas, como decía anteriormente, van por su cuenta y riesgo. Es cierto que llevan el bagaje del Ejército Español y de cómo se hacen las cosas, que se hacen muy bien, y de eso soy testigo, en el Ejército Español. Y para las fuerzas que están combatiendo allí, pues es un lujo. Sobre estas personas siempre recae ese calificativo peyorativo
de mercenarios, ¿no? Que es personal mercenario, que va por dinero y tal. Y yo creo que en la mayor parte de los casos, por lo menos de las personas que he conocido, no se trata de eso, sino que son personas voluntarias, que son personas que saben, que entienden que la defensa tiene un alto coste y que alguien tiene que hacerlo. Y, por tanto, es muy loable que vayan por allá y que aporte su profesionalidad y su conocimiento en ayuda de esas causas que entienden nobles y justas, ¿no?
Se lo iba a preguntar justo eso, si ahí hay una vocación, una defensa de unos sistemas, unos principios, unos valores, o se hace más por dinero que por otras cosas. Pero deberían tener algún tipo de apoyo desde España, o como usted bien ha explicado, España se debe a la disciplina dentro de la Alianza Atlántica y no puede, bueno, ingerirse
en
ese sentido.
Yo creo que efectivamente que no es tanto por dinero, porque es lo de menos, y porque además no hay dinero que pague la pérdida de la vida, y muchas personas que van para allá además no tienen cargas familiares. Lo normal es que no tengan cargas familiares. Y me dice, bueno, me voy y ya le soluciono la vida a mi familia si me matan. Pues bueno, pero normalmente no se da eso, ni se paga eso, ni muchísimo menos. Las organizaciones mercenarias van por otro lado, están también perfectamente organizadas, tienen sus empleos equiparados a los militares, podríamos decir.
Y organizaciones, sus empresas.
Efectivamente, y empresas, ¿no? Y yo conozco personal así, y personal muy bueno, y que, bueno, ahí eso sí que les cuenta el dinero, pero en última instancia prima más el idealismo, es decir, la defensa de una serie de valores que se entienden nobles y que uno pues no puede quedarse en su casa, ¿eh? Algo parecido a lo que nos pasa a los reservistas voluntarios, pero bueno, en un caso mucho más concreto y con asumiendo mayores riesgos, ¿no? Y además por una defensa de una sociedad que quizá no es la tuya. Y luego muchos también van por la experiencia vital, ¿no? Por la experiencia vital de vivir algo nuevo y que a lo mejor, y gracias a Dios, solo sucede una vez en la vida, ¿no? Entonces sí que he visto estos dos tipos de motivaciones, y además pues más o menos pues en igualdad numérica, podríamos, de porcentaje, podríamos decir, más o menos la mitad va por ideales y la otra mitad, sobre todo si se trata de personal profesional, militar profesional, más sobre todo por esta segunda motivación, ¿no? Para adquirir esa experiencia de combate, pues que gracias a Dios, insisto, no es fácil de obtener en España. Y en cuanto a que España debería ir, pues es que es muy complicado. Porque, claro, al estar en la OTAN no tenemos más remedio que obedecer lo que se nos dice, ¿no? Desde arriba. Y luego, por otra parte, y no es que lo diga yo, ni sea una crítica, sino que lo dijo ya el GEMAZ en el Congreso hace unos años, ¿no? El ejército español, las Fuerzas Armadas españolas, pues estamos muy limitaditos de medios, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor se puede animar a la gente, pero tampoco puedes animar a la gente, pero luego tampoco les puedes amparar ni les puedes dotar de absolutamente nada, ¿no? Y me refiero en concreto al envío de material que se realizó, hubo muchas críticas, que si se enviaba material defectuoso, que si no se enviaba, que al final se ha enviado el material pues que tenía que enviarse en perfectas condiciones, pero sí que no se ha enviado, como se ha dicho en otros sitios, pues material en concreto. Pues eso, decían que de diversas unidades había ido material que está en servicio, que está en uso en ese momento y que está dentro del inventario de las diversas unidades. Eso tampoco se ha producido. Pero lo que se ha enviado ha sido muy poco, en concreto los C-90, que es una especie, como para que me entiendan, el bazooka antiguo ese que se utilizaba en la Segunda Mundial como contra los carros de combate, contra los tanques. Bueno, pues ese arma, el C-90, es bastante efectiva y se ha empleado y ha sido muy bien valorado. Yo lo he utilizado en la unidad y quise manejarlo, y la verdad es que está muy bien, es muy útil, es ligero, es un solo uso y es bastante operativo, y eso sí que ha sido apreciado. Pero nuestras Fuerzas Armadas están muy limitadas desde el punto de vista operacional. Tenemos los medios escasos, y como digo, ya lo advirtió el jefe del Estado Mayor de la Defensa en el Congreso, diciendo: o nos tomamos en serio este tema, o aquí, en fin, lo podemos pasar mal. Y ahora mismo tenemos unas amenazas que yo creo que no se va a materializar, ¿eh? Porque por mucho que se diga y por mucho que amenacen, pues los ataques que se reciben son ataques pues de guerra asimétrica, como suele decirse, pues es un salto de la valla por personas jóvenes, por tal, circunstancias en las que las fuerzas armadas con los medios ordinarios pues no deben intervenir, porque entonces es cuando generas un problema, ¿no?
Exacto.
Y entonces, desde el punto de vista de la amenaza del sur, para no decir nombres, aunque todo el mundo lo sabe, pues el tema es ese, ¿no? Son problemas más sociales y más de soluciones.
Exacto,
diplomáticas y policiales.
Yo acabo de llegar de allí y vamos, no hay ningún tipo de ni de intención ni de interés en representar ninguna amenaza para España, al revés. Lo que se pretende es colaborar con unos intereses geoestratégicos que en estos momentos coinciden. Lo que hace falta es que sigan coincidiendo. Luis Felipe López Álvarez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Distancia de Madrid UDIMA y capitán reservista voluntario del Ejército Español, muchas gracias por comentarnos cosas que de las que se hablan poco, pero que ahí están los españoles haciendo un trabajo y hay que contarlo porque, como decíamos, el trabajo es profesional y lamentar una baja. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
La Unión Europea ha otorgado a Ucrania y Moldavia el estatus de país candidato a ser miembro de la organización, algo que ha molestado a más de un país de los Balcanes que llevan tiempo optando a este estatus. En estos momentos la necesidad política de respaldar a Ucrania exige este tipo de decisiones que son bienvenidas por los ucranianos, pero como insiste su presidente Volodymyr Zelensky, sí, eso está muy bien, pero lo que necesitan son armas pesadas para defenderse de los rusos. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Veux être extrêmement clair parce que cette guerre déclenchée par le Kremlin.
Así anunciaba el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, la obtención por parte de Ucrania y Moldavia del estatus de país candidato a la Unión Europea. Los 27 dieron luz verde a una propuesta presentada en febrero y avalada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La etiqueta de país candidato es una condición preparatoria para formar parte del Club Europeo. Los Estados deben antes cumplir los criterios de Copenhague, establecidos en 1993, que obligan a imponer unas instituciones estables que garanticen la democracia y el Estado de Derecho, una economía de mercado que funcione y que pueda hacer frente a las fuerzas de mercado europeas y tener la capacidad de aplicar las obligaciones de afiliación al grupo comunitario. El proceso de asignación de la etiqueta de país candidato suele llevar habitualmente entre 15 y 18 meses, desde que se solicita hasta que se estudia por parte de los socios comunitarios. Pero varios Estados miembros pidieron agilizar los trámites en el caso de Ucrania. Se trata además de una decisión sin precedentes después de aceptar por primera vez la candidatura de un país en guerra. Algunos diplomáticos europeos han expresado su preocupación por el hecho de conceder a Kiev el estatus de candidato pueda ofrecer falsas esperanzas al país. Los líderes de los Balcanes occidentales lo saben bien. Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Albania llevan años como candidatos esperando la adhesión definitiva a la Unión Europea, pero sin conseguir avances significativos, como expresaron en la última cumbre en Bruselas. Ucrania tendrá que esperar. Sobre el terreno continúan las batallas por el control de dos ciudades clave en el este del país. Severodonetsk y Lisiansk son los focos en disputa en el Óblast de Lugansk, que están cerca de caer en manos rusas y que han convertido el conflicto en una guerra de desgaste en la que uno y otro bando sufren numerosas bajas, aunque son las tropas rusas las que han conseguido avances importantes hacia el este. Ucrania necesita más armamento, más ayuda militar occidental para contener la línea del frente. Y Alemania ha activado esta semana la segunda fase de su programa de emergencia de gas en tres etapas como consecuencia de la drástica reducción del suministro energético procedente de Rusia. El ministro de Economía, Robert Habeck, reconoció la escasez de gas en el país, aunque todavía no se note. Esta medida acerca a Berlín al racionamiento de los suministros para su industria, un paso que supondría un enorme golpe para el corazón de su economía. Es también un cambio importante para Alemania, un país que cultivó fuertes lazos energéticos con Moscú que se remontan a la Guerra Fría.
Pablo Martín de Santaolalla, profesor del Centro Universitario SERP y colaborador de Atalayar. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
Señor Martín de Santaolalla, el espaldarazo de la Unión Europea, con Italia entre ellos, usted es un especialista en Italia, ¿va a servir para Ucrania o, como dice el presidente Zelensky, todos los movimientos políticos son bienvenidos, pero darme armas pesadas, que es lo que necesito?
Yo tengo la impresión de que la reunión que hubo otro día en Kiev con el presidente ucraniano hubo parte de los tres principales líderes europeos, que son el canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro italiano. Me parece a mí que fue más bien para hacer saber que el envío de armamento seguramente va a ir tocando a su fin. Hay que recordar que el presidente ucraniano ha pedido conversaciones de paz en agosto con Rusia y la compensación por parte de la Unión Europea sería conceder ese estatus de país candidato a entrar a la Unión Europea. Que bueno, no es poco porque, como bien contabais antes, el problema fundamental es, hay que recordar que en este año 2022 tenía que haber entrado Serbia y todo se dejó paralizado por el tema del coronavirus. Entonces, claro, es decir, se han quejado, lógicamente, los países de la antigua Yugoslavia, que no son miembros, porque ya sabemos que son miembros ya Eslovenia y Croacia, y claro, yo creo que es que lo que sobre todo se han apercibido los líderes europeos es que la dependencia energética es tan fuerte que no da tiempo a crear un modelo alternativo y no se puede renunciar a lo que Rusia les sigue vendiendo, por lo que Ucrania debería ir pensando seguramente en un desmembramiento de su país, en la pérdida de la parte más oriental de su territorio, ¿no?
Vamos, vamos, eso es... Son palabras mayores, aunque la realidad más o menos pueda constatarlo.
Pero Javier, el problema fundamental que yo veo es que, en primer lugar, es decir, la zona del Donbass, Donetsk y Lugansk son zonas de mayoría claramente rusa, que no se siente ucraniana y que quiere pertenecer a la Federación Rusa. En segundo lugar, los ucranianos no tienen ejército y no los veo capaces de poder ganar esa guerra. Y en tercer lugar, el repliegue por parte de los rusos ha sido muy inteligente porque llevamos ya unas cuantas semanas en la que los rusos están tomando la iniciativa y como digo, es decir, más vale un armisticio a tiempo que una rendición incondicional. O sea que yo sobre todo me llamó mucho la atención la imagen de los tres líderes europeos con el presidente ucraniano. Los líderes europeos sonreían y el presidente ucraniano tenía cara de muy pocos amigos. O sea, sí, que creo que le dijeron las verdades del barquero y no le gustó nada escucharlo, pero esa es la realidad.
El señor Di Maio, y vamos a Italia, sí. Con el tema de Ucrania, bueno, pues ha roto la coalición Cinco Estrellas, ha montado su propio grupo parlamentario con 51 diputados, o sea que Ucrania también está pasando factura a Italia.
Y 10 senadores, unos en torno a 60 parlamentarios, más o menos.
¿Esto qué puede significar en la política interna?
No significa en principio nada, porque hay que recordar que Cinco Estrellas lo que estaba haciendo era condicionar la política militar de Draghi, que Draghi tiene compromisos. El primer ministro Draghi tiene compromisos con con la Unión Europea de aumentar el gasto militar y claro, ellos desde hace meses dicen que no, que eso se tiene que dedicar más a ayudar a la población italiana que está sufriendo las consecuencias de la guerra de Ucrania y de todo lo derivado del tema energético, pero la intención de Di Maio es, por mucho que se extienda del partido, va a seguir apoyando o estando dentro de la mayoranza que sostiene al gobierno Draghi. Entonces, en principio, no debería, o sea, en clave, digamos, nacional o de gobernabilidad, no implica realmente ningún cambio. Otra cosa es lo que tiene que ver con el partido que literalmente arrasó en las elecciones de marzo de 2018 y que ya algunos, entre ellos su íntimo enemigo Matteo Renzi, dicen que no van a ser capaces ni de llegar a las elecciones del año que viene, que es cuando está previsto que se convoquen las siguientes elecciones generales en la tercera economía de la eurozona.
A ver qué pasa. Pablo Martín de Santaolalla, profesor del Centro Universitario ESERP y colaborador de Atalayar. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Bueno. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Sentir que se para el tiempo.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Vamos a analizar con nuestros expertos habituales lo que puede ser las expectativas de la cumbre de la OTAN y también un poco la situación ahora mismo en Ucrania. Lucas Martín, experto en relaciones internacionales y colaborador de Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, en los últimos días, ¿alguna cuestión estratégica, militar sobre el terreno que podamos destacar?
Bueno, simplemente comentar los pequeños avances lentos, pero seguros que va haciendo Rusia en la zona del Donbass, en la zona de Severodonetsk, Lysychansk, donde parece se confirma que el objetivo de Rusia es alcanzar el río, una vez ocupado Severodonetsk, y limitar su avance al río como obstáculo. Digo esto porque ha sido Rusia quien ha volado los puentes sobre el río, con lo cual no tiene mucho sentido. Si tuviera intención de cruzarlo, volarlo tú mismo, ¿no? Entonces, creo que el límite de avance se va a centrar ahí, y después van a intentar poco a poco, desde el sur y desde el norte, intentar cerrar esa bolsa, pero lo veo complicado y en todo caso tardarían meses en conseguir eso. Pero sigo diciendo lo mismo que he dicho dos semanas anteriores atrás, Javier. Creo que hay que estar atentos a la zona de Jersón y Zaporilla, porque ahí es donde se va a resolver el conflicto.
Pues estaremos. Además, en Zaporilla es donde está la central nuclear más grande de Europa. Y
central, que está en manos de Rusia ahora mismo, no la ciudad, y que Ucrania necesita recuperarla, igual que Ucrania quiere recuperar Jersón para tener el control sobre el suministro de agua hacia Crimea. Entonces, uh-huh, ahí son dos puntos estratégicos que van a terminar pues el conflicto en las próximas semanas o meses.
La cumbre de la OTAN, ¿cómo puede afectar a la situación sobre el terreno? La organización tiene que hacer su concepto estratégico y veremos qué es lo que puede ocurrir.
Vamos a ver, la OTAN en esta cumbre se va a centrar, como bien has dicho, en desarrollar un nuevo concepto estratégico y se va a cuidar muy mucho de echar leña al fuego o de hacer un tipo de declaración como organización en contra de o interviniendo en el conflicto de Ucrania. Otra cosa es que, evidentemente, a nivel interno, pues los países que están apoyando a Ucrania pues son decisiones entre ellos. Pero como organización y tal, lo único que va a hacer la OTAN es seguir reforzándose y seguir preparando sus elementos de disuasión, pues para dejar muy claro el mensaje a Rusia de que si pone un pie en territorio OTAN, se responderá con todos los medios a nuestro alcance.
Y mirar al sur, ¿no? Porque yo acabo de volver del Sahara y cómo se necesita en la zona del Sahel, en nuestro patio de atrás, que la OTAN esté también prestándole la atención que se debe.
Evidentemente, esa es la esperanza que tenemos, sobre todo en España, de que la OTAN se centre por fin en el flanco sur. Y ojo, porque es un flanco muy importante y que tiene un poder de desestabilización hacia Europa impresionante. Entonces, ojo, porque la expansión de Rusia en ese campo, en África, está siendo muy acelerada y no se puede descartar que Rusia utilice sus elementos en la zona pues para provocar movimientos, sobre todo de inmigración, que vayan hacia el norte y que provoque un problema, como ya vimos hace unos años en la zona de Grecia, pues lo mismo por en el sur, con la finalidad de desestabilizar Europa.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Y
Pedro, ¿cómo te planteas tú la cumbre que está a punto de comenzar en Madrid y que, bueno, nos va a afectar de momento en el tráfico y otras cuestiones, pero yo creo que es ese tipo de sacrificios que son bienvenidos? Uno, porque Madrid y España se pone en el foco mundial y eso va a tener unas consecuencias muy positivas en otros terrenos, por ejemplo, en el turístico. Y dos, yo creo que Madrid demuestra que tiene capacidad para poder organizar este tipo de acontecimientos.
Bueno, yo creo que eso sí es fundamental, digamos, en cuanto a la a la propia logística y organización de la cumbre, que me parece que es importantísima, y sobre todo creo que el marca, a mi entender, un antes y un después de lo que se ha venido hablando en los últimos meses, ¿no? Es decir, y eso ha sido o va a ser finalmente la consagración, bueno, pues de que la OTAN está de vuelta, que la OTAN tiene un papel importantísimo que jugar. La renovación de este concepto estratégico me parece también fundamental, y en lo que se estaba apuntando ahora mismo por parte de Lucas, pues me parece también básico y fundamental, es decir, esta nueva visión 360 grados me parece básica, y sobre todo que no solo se mire como se ha hecho pues hasta ahora quizá al este, sino que se va a tener una visión más clara de lo que sucede en el sur, y evidentemente los peligros que nos acechan por ahí pues son lo suficientemente importantes como para definir y consagrar esta nueva vuelta, digamos, de la OTAN al escenario internacional y al papel que tiene que jugar, naturalmente. Y ahí, pues bueno, van a surgir, obviamente, palabras y países que son, pues, o amenazas o que pueden ser ventanas de oportunidad si se las sabe canalizar. Es decir, por supuesto, el tema de Ucrania es fundamental, el tema de Rusia a mí me parece también que es básico. Probablemente Rusia en la próxima temporada tengo la sensación de que va a ser un poquito un concepto apestado, a pesar de todo, en el concierto internacional. No así probablemente China, que China quizá tenga, aparte naturalmente de ser el gran adversario definido por Estados Unidos, pero creo que puede ser probablemente otro tipo de relación, porque en definitiva, como decía en ese seminario al que habéis hecho referencia antes, el que fuera director del CNI, San Roldán, dice que bueno, que China tiene la intención de venir a Europa, pero para poner una tienda, no viene para conquistarla, ¿no? Uh-huh. Y naturalmente pues eso tiene unas connotaciones un poquito diferentes, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente de que nos vamos, no tenemos tiempo, que me gustaría, pero la semana que viene espero que sí. Ese seminario organizado desde hace ya
34
años,
sí.
Por la Asociación de Periodistas Europeos sobre Defensa en el Parador de Toledo, además con personalidades muy, muy destacadas que participaron. ¿Qué conclusión? Te he leído en Atalayar el artículo que has hecho, además las crónicas que Álvaro Escalonilla ha podido hacer en la cobertura
muy
de ese
completo,
seminario.
Ciertamente, sí.
¿Qué conclusión podríamos entresacar de ahí?
Bueno, pues yo he habido algunas cosas que me han parecido verdaderamente importantes. La primera, una que de alguna manera desmiente un poco la afirmación que ha hecho antes nuestro amigo Pablo de Santa Olalla, y es que hemos tenido la presencia de veteranos corresponsales que han estado y están in situ en la región de, bueno, en Ucrania, y se han acercado incluso al Donbass. Y digo que esa afirmación, que prácticamente era como una cosa hecha y que Rusia lo daba por entendido, es decir, que prácticamente esa población rusófona lo que quería era ser rusa, y que, bueno, pues tienen ahora 1 millón de pasaportes dados por la fuerza, pues parece ser que el testimonio de personas tan avezadas, cito como Xavier Mar de Sassás de La Vanguardia o Fran Sevilla de Radio Nacional de España, que han pisado muy bien el terreno, y dice que justamente ha habido un desengaño como muy importante de esta gente, que lo que quiere es vivir, y naturalmente no le gusta vivir en una dictadura. Y eso pues me parece que es un detalle más importante de lo que parece. Es decir, los conceptos no están completamente fijados, y las situaciones no significa, yo como soy rusófano, es decir, avalo todo lo que diga el señor Putin. Y ha habido otra conclusión que a mí me parece importante, probablemente entre los muchos testimonios que ha habido de la persona que quizá conoce, a mi entender, mejor Rusia en España, que es Carmen Claudín. Y Carmen Claudín dice que preguntemos a la enorme diáspora rusa que se está produciendo desde principios de este mes de enero. Ella calcula en aproximadamente unos 2 millones de rusos los que se están saliendo del país, porque evidentemente no quieren vivir bajo un régimen que probablemente aquí nos hacemos una idea de la brutalidad de la represión a la que le están sometiendo, ¿no? Y eso, en definitiva, pues está marcando, yo creo que una situación un poquito diferente, precisamente para tener esa consideración que saldrá justamente a relucir, sin duda, en los márgenes de la OTAN.
Claudia Luna Palencia, periodista y escritora mexicana, buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Amigos, con todo el gusto de saludarlos. Y bueno, la cumbre de la
espera,
OTAN...
Espera. ¿Has recogido ya tu acreditación? Porque sé que que estás a punto de venir a Madrid a cubrir la cumbre.
Así es, vamos a estar. Y son un montón de programas y, bueno, muchos también programas bilaterales que se van a dar entre España y otros países en esta ciudad que se va a convertir en un enorme búnker. Esto hay que señalarlo. Yo creo que esta cumbre tan importante marca un punto de inflexión, saca de ese estado que decía Macron de muerte cerebral a la OTAN y la revitaliza y la lleva hacia el futuro, además aprendiendo de las lecciones actuales de ver in situ esa invasión de las tropas rusas a Ucrania. Está aprendiendo la OTAN de los errores de estrategia militar cometidos por parte del ejército ruso para trasladarlos hacia este concepto estratégico que se va a firmar en Madrid y reforzar no solamente la posición de la OTAN en el flanco sur, que eso es muy importante, de cara a África, de cara a lo que sucede hacia esas corrientes migratorias, hacia el yihadismo que está extendiéndose en África, sino también a reforzar el flanco oriental y sobre todo también pues a reconocer que hay equipo militar que ya no sirve, que es obsoleto en las guerras del siglo XXI, y que por eso es muy importante este fondo de innovación que van a firmar en esta cumbre de la OTAN por 1,000 millones de euros, en los cuales se va pues a renovar, a crear, a buscar nuevas fórmulas de tecnología civil y militar en la que se incorpore a la inteligencia artificial. Hay un reconocimiento por las nuevas tecnologías y también es importantísima, no solamente porque vienen los líderes de la OTAN, sino porque además vienen líderes invitados de otras partes del mundo, 40 líderes que van a estar en España. Eso habla del momento sensible, vulnerable, estratégico que se está viviendo. Y además, bueno, que a la OTAN ya no nada más le importa lo que pasa en el contexto geopolítico de Europa, sino también, al final, le ha comprado el discurso a Estados Unidos y mira ahora hacia el Indo-Pacífico, a tal grado pues que vienen los líderes de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, de Corea del Sur. Esto con el reconocimiento en este documento del concepto estratégico de que China no lo ponen como una amenaza, como en el caso de Rusia. Rusia sí aparece su nombre como una amenaza en este documento del concepto estratégico, pero China aparece también como un foco de sensible atención para la OTAN.
Veo que te has estudiado, has hecho los deberes, Claudia, además tú desde el flanco sur estás ahí permanentemente en primera fila. Nos queda un minuto para terminar. Lucas, ¿tú con qué te conformarías brevemente de lo que puede salir en Madrid?
Bueno, principalmente con que se confirmen los rumores que están circulando ya y que la OTAN por fin cubra con su paraguas la plaza de soberanía Ceuta y Melilla. Eso sería para España fundamental. Ojo, quiero apuntar un dato. Algo que corrobora este movimiento es lo que ha pasado hoy en Melilla. Uh-huh. Pero de aquí a la cumbre podemos esperar algún otro movimiento similar, porque no creo que Marruecos esté muy contento con esa decisión.
Uh-huh. ¿Y Pedro?
Bueno, la posibilidad de un ciberataque también, ¿no?
Bueno, yo creo...
Sí, los ciberataques es lo que más temen las autoridades españolas.
Hoy hay una alerta aquí en España, hay una enorme posibilidad de que se sufra un ciberataque de cara a los próximos días, sí.
Yo me conformaría con que, bueno, pues sea la definitiva consagración de la complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea. Eso me parece que ya está prácticamente acordado de antes y naturalmente va a reforzar muchísimo, sobre todo lo que yo creo que es fundamental, que son los valores de la sociedad occidental.
Tres cuestiones clave: Ceuta y Melilla, ciberseguridad y unidad de acción, principios y valores entre la OTAN y la Unión Europea. Pedro, Claudia, Lucas, una noche más. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias. Igualmente. A todos.
Buenas noches a todos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 24 de junio, hasta aquí De Cara al Mundo, una noche más con asuntos muy, muy candentes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.